Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada domingo el informativo universitario y el rincón literario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. En unos momentos les informaremos sobre los cursos de verano que desarrollará la UNED durante el mes de julio en 8 ciudades españolas y les hablaremos de uno de esos cursos, concretamente del que lleva por título La mujer ante la ciencia, pasado, presente y futuro. Nos acompañará Carmen Carreras, directora del curso. En el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras, Laura Mesa y Nuria Manzano, nos hablarán de las salidas profesionales. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado Begoña a París, desde aquí, desde Madrid, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. Como decíamos, hoy les vamos a hablar y en las próximas semanas sobre los cursos de verano de la UNED que se celebrarán como cada año desde hace 10 en el mes de julio. Se celebrarán del 3 al 28 de julio en 8 ciudades españolas: Ávila, Cambrils, Denia, Sanlúcar de Barrameda, Plasencia, Pontevedra, Segovia y Tudela. Son cursos que tienen una duración de 5 días, siempre de lunes a viernes. El plazo de matrícula se inicia el 15 de mayo y finaliza en el momento en que se cubran las plazas para cada curso, por lo que hay que darse muchísima prisa. Se concederán un 10% de matrículas gratuitas entre los alumnos de cada curso, así que la persona interesada en conseguirlas, pues también tiene que darse muchísima prisa en presentar todos los papeles. El precio de la matrícula ordinaria es de 17.500 pesetas, pero los estudiantes universitarios y titulados en paro pagarán menos, solo 15.000 pesetas. Y aún menos los alumnos y el personal de la UNED, 14.000 pesetas. Y les saldrá gratuita, como ya hemos dicho, al 10% de los alumnos. El teléfono de información es el 91-398-60-51. 91-398-60-51. La mujer ante la ciencia, pasado, presente y futuro es el título de uno de los cursos de verano que la UNED desarrollará en Ávila del 3 al 7 de julio. Nos acompaña esta noche su directora, Carmen Carreras. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Carmen Carreras, este título, La mujer ante la ciencia, pasado, presente y futuro, a mí me gustaría que lo desarrolláramos en estos minutos, que nos contaras un poco sobre qué va. Pero antes, quisiera saber si realmente la mujer, que creo que sí, supongo que sí, está discriminada en el mundo de la ciencia y hasta qué punto está discriminada.
Bueno, realmente las mujeres universitarias nos sentimos que estamos menos discriminadas que el resto de las mujeres, fundamentalmente, claro, por el nivel cultural. Pero hay estadísticas que demuestran que realmente estamos discriminadas. Y no voy a comentar las estadísticas que yo estaba elaborando para este curso, sino simplemente las estadísticas que acaban de salir, bueno, han salido en enero de este año, han sido realizadas por un encargo de la Unión Europea. Y es un informe en el que se pone alerta sobre esta discriminación de las mujeres en la ciencia, ¿no? Dice que las científicas europeas ocupan muy pocos puestos de decisión. Sus trabajos a menudo se evalúan peor, obtienen menos fondos y becas para investigar y están peor remuneradas que sus colegas masculinos en muchos casos, ¿no? Es curioso ver que en la Universidad Española solo el 13,2% de los profesores titulares somos mujeres, y esto no es excesivamente malo comparado con otros países como Alemania, en la que solo el 5,5% de las mujeres están en la universidad como profesoras, o el 4,9% en Holanda. Pero lo realmente curioso es que en muchas carreras hoy el porcentaje de participación de las mujeres es altísimo, ¿no? Hombre, siempre en química o en biología ha habido más mujeres incluso que hombres, pero lo que es curioso es que habiendo muchos estudiantes mujeres en relación con jóvenes, o vamos a decir globalmente en toda el área científica prácticamente igual, pues solamente hay una rectora entre 60 rectoras de universidades, hay 6 vicerrectoras de investigación. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde el 31% del personal científico son mujeres, solo hay 9 directoras de centro entre 23, ¿no? Los premios Príncipe de Asturias, que llevan dándose desde 1981, nunca se ha concedido una mujer, y en 11 años solo se ha ganado una vez el Jaime I de Investigación en la categoría de Medicina Clínica, ¿no?
Está claro, desde luego, Carmen, que sí existe discriminación en la ciencia en cuanto a la mujer, ¿no? Pero como vosotros vais a trabajar, vais a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro, supongo que, por lógica, la discriminación aumenta si nos vamos hacia atrás, ¿no? Si nos vamos hacia el pasado. Y a mí me gustaría saber si vais a tratar esos temas del pasado y del presente. Es decir, ¿vais a hablar de mujeres científicas que no conozcamos?
Bueno, pues realmente lo que ocurre es que si tú miras el futuro, dices, pues parece que es alentador, porque si realmente las mujeres que estamos hoy en la universidad ocupando puestos, pues obedecemos a la realidad de la universidad de hace 25 o 30 años, donde éramos minoría las chicas respecto a los chicos, pues el futuro puede ser alentador. Pero si esta situación se da, pues hay que mirar al pasado y ver por qué ha sido, ¿no? La mujer ha estado discriminada a lo largo de la historia, no se le ha permitido el acceso a la educación durante muchos años, durante muchos siglos, no ya a las universidades que estaban vetadas para la universidad o a las sociedades científicas, sino simplemente a la cultura general, ¿no? Entonces, a mí me pareció que era bonito el conocer el pasado. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es hacer un repaso por toda la historia, ¿no? Desde los orígenes hasta la situación actual y fijarnos más en este siglo, ¿no? Entonces, en este siglo sí que hay mujeres premio Nobel. En este siglo ya no se mira qué relaciones tienen las mujeres con su entorno, sino qué es lo que producen, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista científico, sus trabajos se valoran no por el sexo, sino por la calidad del trabajo, y eso sí que es un cambio cualitativo con el pasado. Y entonces, vamos a hacer un repaso rápido de las etapas anteriores y después nos vamos a fijar en este siglo. Entonces, hemos invitado a profesoras de universidad, incluso a profesoras de instituto y a personalidades del mundo de la ciencia.
Por ejemplo,
pues mira, una de ellas es Margarita Salas Falgueras, que es la única mujer académica que pertenece a la Real Academia de las Ciencias Físicas, Naturales y Exactas, y el día 5 de julio dará una conferencia sobre la mujer y la ciencia en el siglo XXI. Por destacar también algunas más, todas son igualmente valiosas, pero vamos a hacer el último día, el viernes 7 de julio, una mesa redonda que durará toda la mañana, y las ponentes van a ser Alicia García, que es la gestora del Plan Nacional de Investigación en la Antártida. Toda la investigación que lleva España en la Antártida, la gestora de este plan lo lleva esta mujer. Elisa Pérez Vera, que claro, aquí es muy conocida.
Hombre,
porque
por
fue
supuesto
nuestra rectora, pero en estos momentos es la presidenta del Comité Consultivo de Andalucía y se va a desplazar aquí para contarnos su experiencia. Y Carmina Virgili, que fue secretaria de Estado, fue senadora en la etapa anterior y es profesora emérita de la Universidad Complutense.
Carmen, ya casi por último, me gustaría saber si este curso es muy técnico o puede asistir cualquier persona interesada en conocer el desarrollo de la mujer en la ciencia.
Pues nosotros, hombre, me imagino que alguna persona pues podrá plantear algún experimento o alguna línea de investigación, pero yo creo que no es un curso técnico, es un curso fundamental de divulgación y de conocimiento profundo de nuestra situación desde los orígenes hasta ahora. Entonces, pueden asistir a él cualquier persona interesada, por supuesto en la ciencia, ¿no? Pero en la problemática de la mujer. Y, hombre, quizás sea mejor que sean estudiantes o licenciados, pero cualquier persona interesada creo que puede sacar mucho provecho de este curso.
Seguramente. Bueno, pues recordamos que Carmen Carreras es directora del curso de verano de la UNED, La Mujer ante la Ciencia, Pasado, Presente y Futuro, que tendrá lugar en Ávila del 3 al 7 de julio. Carmen Carreras, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y éxito. Ah, querías dar un teléfono, creo, ¿no? Pues danos el teléfono.
Bueno, el teléfono de mi despacho en la UNED es el 91-398-7183. Y si alguna persona tiene alguna duda o quiere consultar algo, pues muy gustosa le atenderé.
Fenómeno. 91-398-7183. Lo he tomado bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Carmen Carreras, muchísimas gracias y éxito.
A vosotros.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo que dedicamos cada domingo al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, pues vamos a hablar hoy sobre salidas profesionales y nos acompañan, como siempre, Nuria Manzano y Laura Mesa. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenidas. Bueno, hay que decirles a nuestros oyentes que hoy es el último día de este curso académico que emitimos este pequeño espacio del COIE y el último día que estamos en este curso académico con vosotras. Uh-huh. Vamos a volver con vosotras en octubre. Exacto. Bueno, yo no sé si Laura va a volver en octubre porque va a tener
un bebito. Si todo sale bien, en octubre creo que no.
¿Bebito o bebita?
Yo creo que bebito.
¿Bebito?
Sí.
Bueno, pues entonces vamos a aprovechar los minutos que tenemos en este espacio del COIE para hablar, como decíamos, de salidas profesionales y en octubre continuaremos, ¿eh? Uh-huh. Bien, el programa de hoy, decimos, vamos a dedicarlo a mencionar brevemente las salidas profesionales de algunas de las carreras que imparte la UNED, nuestra universidad, uh-huh. y muy especialmente aquellas que menos salidas profesionales tienen actualmente. ¿De qué carreras estamos hablando?
Bueno, podríamos estructurar las carreras en carreras de letras o de ciencias, ¿no? Uh-huh. En general. Las carreras de ciencias, pues hablaremos pues de administración y dirección de empresas, economía y química. Y en las carreras de letras, pues incluiremos a pedagogía, psicología, ciencias sociales, sociología, derecho, filología hispánica, filosofía e historia.
Sí.
En general, bueno, simplemente decir que unas carreras tienen más expectativas que otras y las carreras de letras, pues son las que
peor.
Tienen menos expectativas,
salidas.
Pero uh-huh. alguna hay.
Bueno, pues es lo que veremos hoy. Si os parece, vamos a comenzar a hablar de los sectores en los que pueden trabajar los estudiantes una vez finalizadas las carreras de ciencias que anteriormente has mencionado, Nuria.
Muy bien, en el caso de la carrera de Administración y Dirección de Empresas, pues es una carrera muy polivalente, al igual que la de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues puede insertarse en muchos de los sectores de actividad, ¿no? Tanto dirigiendo cualquier tipo de empresa o trabajando en un departamento de producción o de recursos humanos, como en cualquier otra organización, por ejemplo, en departamentos de compras, en departamentos de I+D, de investigación y desarrollo, uh-huh. y se pueden considerar, digamos, unos todoterreno en el mundo empresarial. Y en el caso de los licenciados en economía, pues ocurre algo parecido. Son muchos los sectores en los que pueden trabajar: empresas privadas, seguros, bancos, mutuas, asesorías, claro. departamentos de contabilidad, administración, financiera, uh-huh. es decir.
Sí. ¿Y qué pasa con los licenciados en químicas?
Bueno, los químicos pues pueden encontrar su campo de expansión en sectores como pueden ser el farmacéutico, el cosmético, el químico, medio ambiente, del que ya hablamos la semana pasada, bioquímico, industrias agrícolas, alimentarias, de desarrollo tecnológico, hidrología, transformación de plásticos y cauchos, metalurgia, óptica, docencia, o sea que puede ser.
Y dentro de las carreras de letras, ¿qué salidas profesionales tienen las carreras de psicología y pedagogía? ¿Son las que más?
Bueno,
¿no?
La verdad es que los pedagogos lo tenemos algo difícil, pero no imposible. Y es necesario.
Hombre, tenéis una gran salida aquí en
sí.
el
COVID. Sí, es necesario que conozcamos pues los sectores donde nos podemos mover, como son, por ejemplo, los centros de enseñanza públicos y privados, editoriales, administración pública, inspección académica, investigación, orientación, que es lo que hacemos aquí, uh-huh. centro de asistencia social, centros de inserción social, cooperación y desarrollo, etcétera. Eso los pedagogos. Los psicólogos, pues pueden trabajar en empresas públicas y privadas, en recursos humanos, en empresas de trabajo temporal, centros de enseñanza, empresas de marketing y publicidad, que cada vez están teniendo más difusión, gabinetes de psicología, prisiones y juzgados, centros de rehabilitación y reinserción social, centros de asistencia social, orientación profesional y laboral, etcétera.
Claro. Bueno, y vosotras de todo esto informáis a nuestros licenciados, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Para eso está el COIE, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Bien, pues ¿qué salidas profesionales les podemos dar a las carreras de políticas y sociología? Que a pesar de ser carreras que pueden dar respuesta a muchos sectores, no están teniendo todo el éxito que se merecen, por lo visto, ¿no?
Sí, es cierto que se recurre poco a la amplia formación que las carreras de políticas y sociología pues tienen, ¿no? En muchas ocasiones.
Por cierto, ¿nuestros políticos son políticos de verdad? ¿O se han hecho políticas? ¿O no?
Políticas.
No. O sea, que lo que tienen
siempre
es buscar a nuestros profesionales.
La
que
formación de base es muy
¿no?
variada.
Vale. Venga, continúa.
Bueno, no, comentaba que bueno, pues esto generalmente es a desconocimiento, ¿no? De muchas veces la formación de base que tienen estas carreras. Por ejemplo, la carrera de Ciencias Políticas pues tiene salida en sectores pues como la administración y empresas públicas, el cuerpo diplomático, gabinetes de información de cualquier tipo de empresa, cuerpos de estudio, asesorías en grandes empresas, gabinetes de abogados, de procuradores, de notarios, en fin, es amplio porque tienen uh-huh. una formación bastante bastante densa, ¿no? Y en cuanto a los sociólogos, pues pueden ofrecer sus servicios en sectores como la enseñanza, la investigación, recursos humanos, selección de personal, política y estudio de opinión pública, es decir, todos los estudios de opinión, publicidad y marketing, estadística, investigación de mercados, uh-huh. también en organizaciones para la cooperación y el desarrollo, es decir, los sectores son muy amplios.
Claro. Imagino que la carrera de Derecho tendrá más salidas profesionales, o por lo menos se conocen bien los servicios que pueden prestar, claro, uh-huh. más que otras.
Sí. las empresas conocen perfectamente las funciones de un abogado, quizá porque a lo mejor es una carrera con un poco más de tradición y, uh-huh. y es por eso, ¿no? Y por ello recurren con más facilidad a ellos y necesitan sus servicios. En general es una carrera muy polivalente, aunque también es cierto que el mercado está ya muy saturado de ese tipo de titulados. Entonces tienen la ventaja de poder dar respuesta a todos los sectores económicos, fundamentalmente pues en departamentos de administración, de asesoría de personal, el ejercicio libre de la profesión, juzgados, etcétera, uh-huh. en fin.
Bueno, ¿y qué ocurre ya por último con esas carreras como filología hispánica, filosofía o historia? Que al final, ¿qué pasa? ¿Que se convierten en profesores? ¿Es la única salida o hay alguna más?
Bueno, son carreras que lo tienen difícil actualmente, ¿no? Pero es interesante que los alumnos de estas carreras conozcan en qué sectores se pueden mover una vez finalizados sus estudios. Por ejemplo, los licenciados en filología hispánica y filosofía pues pueden trabajar en centros de enseñanza, como tú dices, uh-huh. pero también en centros de traducción e interpretación, en editoriales, en medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, como en, sí. en etcétera, academias privadas de idiomas, fundaciones culturales, bibliotecas, servicios de publicaciones, centros de educación permanente, centros de educación de adultos, etcétera. Y en el caso de los licenciados en historia, pues pueden prestar sus servicios en los sectores mencionados anteriormente, tanto por filólogos como filosofía, y además en centros de información, en oficinas de información y turismo y en museos.
Uh-huh. Bien, ya por último, un consejo para nuestros oyentes. ¿Qué les podemos decir?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es que tengan claro en qué sector desean trabajar, conocer las posibilidades reales en el mercado y organizar la formación en base a conseguir nuestros objetivos profesionales.
Claro. Bueno, como ya dijimos al comienzo de este pequeño espacio del COIE, este es el último programa hasta octubre, uh-huh. entonces nuestros oyentes pueden llamaros de todas formas, vosotras seguís trabajando,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Entonces, nosotras también, ¿eh? Cuidado, que yo también. Entonces, bueno, pues pueden llamaros al 91-398-7518 y 91-398-7884 durante todos estos meses, hasta uh-huh. el mes de octubre, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues Laura Mesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Igual.
Todo
ha
este
sido,
curso
ha sido,
académico.
Ha sido un placer.
Espero que seas muy feliz con tu bebé.
Yo espero que sí.
Y bueno, ya nos contarás qué tal te ha ido todo.
La experiencia.
Yo creo que con una madre como tú, pues seguro que estará súper encauzado para ser un gran profesional.
Yo creo que
en
sí.
cualquier
o por lo menos lo intentaré.
En cualquier cosa. Nuria, muchísimas gracias. Y a ti te vemos en octubre,
a mí,
¿no?
Sí.
A ver
si
qué nos
quiere,
yo seguiré. A otra orientadora del COIE. Venga, muchísimas gracias.
Gracias a
ti.
Hasta luego.
Hasta luego.